días, ¿cómo estás? Te vamos a despertar, o si ya estás levantado, te vamos a dar los buenos días en varios idiomas, ¿eh? Esa es la idea, la propuesta de en qué juego estamos hoy, ¿eh? ¿Por qué idioma te gustaría empezar? ¿Eh? ¿Te resulta cómodo el portugués? ¿Te resulta amable un bon dia, pronunciado por Angélica, que es de Porto Alegre?
Bon dia.
Muy bien. Alicia, vos que estudiaste tanto francés, ¿te animás a un bonjour?
Bonjour.
A ver, repetilo.
Bonjour.
Qué buena pronunciación. A ver, Gustavo y Katrin, ustedes que podrían decir el buen día, yo ni sé cómo se dice en alemán, pero ¿lo pueden decir a coro? ¿Se animan?
Guten Morgen.
Bueno, y ahora la sorpresa, porque vos no te imaginaste que te íbamos a dar los buenos días en chino mandarín.
早上好, 亲爱的听众朋友们.
A ver.
早上好.
Bueno, habrás visto que tenemos distintos idiomas. Y tenemos también una directora de orquesta. Alejandra, vos sos la directora del Laboratorio de Idiomas de la UBA. Me imagino que podrías decirlo en varios idiomas. Te propongo, ¿podés decirlo en inglés?
Good morning.
Pero qué buena pronunciación. Bueno, ¿por qué esto? Porque vez pasada, encontrándome con una persona amiga que nos conocemos desde chicos, Alicia, me decía, bueno, mirá, yo hace años que estoy trabajando en el Laboratorio de Idiomas de la UBA, Alicia, y bueno, y se me ocurría, en esta propuesta de lo que están haciendo ustedes, que era bueno pensar el idioma como la barrera que sentimos mucho cuando no hablamos una lengua, y a su vez la oportunidad que significa cuando uno rompe esa barrera y empieza a desplegar, como cuando aprendes a nadar o andar en bicicleta, lo que significa largarte.
Yo empecé a decir que quería ser profesora de idiomas cuando todavía estábamos en el colegio. Por cuestiones familiares hice una carrera universitaria primero, y cuando tuve mi diploma universitario y mis padres se declararon satisfechos, entonces entré al profesorado e hice lo que quería. Porque efectivamente hablar un idioma extranjero es la posibilidad de pensar el mundo desde otro lugar, desde un lugar que comunica con el mundo. La lengua es el modo de pensar de una comunidad y eso no, para mí no tiene parangón.
Lina Ji de Oviedo, cuando uno dice Lina Ji, Ji debe ser un nombre o un apellido en Ji.
Ji es apellido, sí. Lina es mi nombre, sí. Así que nosotros chinos tenemos apellidos muy cortitos y generalmente es una sola sílaba, así que Ji es mi apellido, sí.
Bueno, Lina Ji es compañera mía de la radio. Radio Nacional tiene un servicio argentino al exterior y tiene en chino mandarín.
Así es, trabajo en RAE, es una emisora de Radio Nacional, RAE al mundo, que tiene 8 idiomas. Bueno, chino es uno de ellos, ¿no? Transmite a todo el mundo por onda corta, así es. Sí.
Vos empezaste, o por lo menos entre tus actividades profesionales, cuando estabas en Harbin, que es tu ciudad natal, surgió trabajar en radio.
Así es, surgió trabajar en la radio. En realidad yo participé un concurso, lo cual participaron 5.000 chicos. Yo era ganadora. Así que de ahí, cuando era muy jovencita, 17 años, ya empecé a trabajar en la radio. Así que para mí es un placer, me encanta esta profesión. Ahí arranqué, ¿no?
Ahora, lo curioso es que es Lina Ji de Oviedo, y Oviedo es claramente un apellido español. Así que la historia de amor entre Eduardo Oviedo y Lina Ji la dejamos para otro programa, pero imagínense que están casados, tienen hijos, viven aquí en la Argentina y pueden despertarse a la mañana hablando en chino y al rato tener una severa discusión, como tienen todos los matrimonios, en español. Bueno, yo diría... ¿Alguno de ustedes que quiera contar una anécdota? Katrin, vos sos de Stuttgart, pero pronuncialo bien porque a mí me sale bastante mal.
Sí, de Stuttgart, que es una capital de Estado Federado de Alemania. Pero ya, bueno, hace muchos años que vivo en Argentina. Igual se nota todavía que no nací acá. Y bueno, lo que contaron de las historias familiares, bueno, mi familia no tiene nada que ver con nada español en principio. Yo llegué acá sin saber nada de español, menos algo que aprendí o traté de estudiar un poco antes de venir con un libro de España que hablaba sobre la Rambla y cosas así que no me fueron muy útiles. Mucho más útiles me fueron mis conocimientos de francés e italiano, porque me sorprendí mucho. Antes el español no me agradaba mucho de las vacaciones, el español ibérico, pero cuando llegué acá y escuchaba como un cantito más bien italiano, me sentí como enseguida muy familiar y sí, tuve ganas de aprender el español realmente y no quedarme con la Rambla.
Okay. Angélica, vos sos de Porto Alegre, sos casi vecina, ¿sos gaúcha?
Sí.
¿Así se dice? ¿Gaúcho?
Gaúcha, soy gaúcha.
Soy gaúcha. ¿Y cómo fue tu llegada a la Argentina?
Bueno, vine a la Argentina por cuestiones personales y, bueno, decidí quedarme acá y me encontré con la barrera del idioma justamente, porque sentía que para integrarme y comunicarme faltaba la buena comunicación en el español. Cuando llegué acá, bueno, siempre tuve vocación para la docencia y decidí hacer el profesorado y dije, ¿qué mejor que enseñar mi idioma? También encontré algunos problemitas porque en la parte escrita del español yo hablaba, como siempre le digo a los alumnos, cuando no se aprende formalmente un idioma, uno habla como un analfabeto. Habla, pero no sabe escribir y no se sabe bien por qué se está hablando. Entonces decidí en aquel momento, no había cursos de español para extranjeros, hice con un profesor particular, aprendí a comunicarme, ingresé al profesorado y arranqué mi vida acá. Todavía tengo algunos problemitas con el español, se darán cuenta.
¿Y tomás mate?
Sí, tomo mate.
Los gaúchos toman mate, ¿no?
Los gaúchos toman mate. En mi familia no se tomaba, pero justamente acá, para integrarme, lo que uno dice de la cultura, empecé a tomar mate con los amigos, con los colegas, y hoy tomo mate como un argentino.
Ignacio Nacho Guglielmi en la conducción de esta nave, al frente de los controles, Tomás Pons, Santiago Pfeiffer en este equipo periodístico. Y la pregunta, Nacho Guglielmi, es ¿para qué nos sirve estudiar idiomas? ¿Qué dificultades tiene estudiar idiomas? Alejandra, vos sos la directora del Laboratorio de Idiomas de la UBA. Me imagino que tantas veces te lo preguntarán y vos misma tantas veces tendrás que preguntártelo.
¿Cuáles son las dificultades de estudiar idiomas?
Bueno, hablábamos de barreras, pero también los idiomas son puentes, ¿no?
Sí, exactamente.
El no saberlo es una barrera, el aprenderlo es un puente.
Exactamente. Hay muchos mitos también, por ejemplo, que el idioma más difícil es el alemán, como para estudiar como lengua extranjera. Creo que Katrin algo nos puede decir, dice no. Después el mito de que cualquiera puede hablar portugués, digamos, también es algo para pensar. Y bueno, dificultades como una lengua como la china, que es tan lejana a nuestra lengua, una lengua claro. Tonal.
Chino es un idioma difícil, pero es nada imposible, ¿no? Tiene sus dificultades y también es medio complejo. Pero si la ponen en pasión, dedicación, también es la posibilidad de aprender y aprender bien. Yo conozco gente que hablan, los argentinos, y que hablan muy bien idioma chino. Bueno, saben escribir también. Ustedes saben que caracteres chinos son muy complicados son simbolitos, así que hay que memorizar. Bueno, y sin embargo, los argentinos y lo hacen muy bien, sí.
Y ustedes tienen profesores de chino.
Exactamente,
Me decía Lina Ji que es explosiva la cantidad de gente que se acerca hoy a estudiar chino mandarín.
Exactamente. Nosotros tenemos, el último departamento que desarrollamos y, bueno, tiene un interés creciente y tenemos 8 niveles de chino. y cada vez más estudiantes, ¿no? Es un idioma que tiene que ver quizás con el crecimiento,
claro,
de China como potencia económica, cultural, etcétera.
Sí, China, pero cada vez más importante, idioma es muy importante como para establecer una relación cultural y también negociación, ¿no? Es mejor hablar idioma que a lo mejor depende de un traductor, ¿no? Es lo mismo poder comunicar con chino directamente, ¿no? Con un chino directamente, sí.
Gustavo Beade, vos, ¿cómo te surgió el alemán? ¿Vos sos argentino, sos descendiente de alemanes? ¿Tenés algún vínculo con la comunidad alemana?
Soy suficientemente argentino para tener ascendencia de todas partes menos de Alemania. Y a diferencia de, bueno, de casos como el de Lina o el de Catherine, mi historia es simétrica, pero no fue por un amor a ninguna persona. Fue quizá, terminó en un amor a un idioma. Yo cuento a veces cuando los alemanes siguen con ese mito del cual hablaba Alejandra, los alemanes, nuestros alumnos de alemán, siguen con el mito de que el alemán es muy difícil, casi imposible. Yo les digo, a mí no me lo contaron. Mi primera palabra pronunciada en alemán fue a mis 21 años. Lo empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, justamente. Y después viví en Alemania varios años, estudié allá, trabajé allá, volví y desarrollé, creo, algo de lo que también hablaba Lina, que es esa pasión por un idioma. Y es lo que noto también en nuestros alumnos. Hay mucha pasión por estudiar. Y si algo tiene de bueno el alemán, que seguramente es más fácil, es más difícil que otros, y supongo que habrá idiomas también más difíciles que el alemán, es que no solo crea una nueva visión del mundo, sino que, al igual que otros idiomas diferentes, como puede ser el chino, etc., crea otra visión del idioma, de la lengua, de la gramática, como otra perspectiva. Uno de pronto se ve puesto en un ángulo diferente. Y eso es lo que me pasó a mí con el alemán. Después de haber estudiado en la escuela, en la alianza inglés-francés, llegué a un idioma y dije, por primera vez estoy aprendiendo un idioma extranjero. Y eso creo que es muy bueno. Eso es un aprendizaje cognitivo también que nos lleva después a que, como dicen los que saben, después del décimo idioma ya se hace más fácil.
Ajá. ¿Y vos por qué número vas? A ver.
No, como leí el otro día en un diario, me callo en muchos idiomas.
Ah, tiene un buen humor, ¿eh? El humor alemán es un humor muy discreto, ¿no? Yo soy amigo, tengo el privilegio de decir que soy amigo de Osvaldo Bayer, a quien le tengo una gran admiración, y entonces cuando escucha un chiste breve dice, es un chiste alemán. les quería preguntar, porque en definitiva también aprovechemos esta hora de 8 a 9 de la mañana de domingo, les quiero advertir, como muchas veces les digo a los oyentes, este juego en el que estamos es un juego que sería imposible tenerlos en vivo a ellos el domingo de 8 a 9 de la mañana. Creo que tendría muy pocos amigos yo si los invito a la radio. Entonces lo grabamos antes. Tomás y Santiago hacen el esfuerzo de coordinar que llegue la gente acá. Y esta posibilidad de comunión, de intercambio, se da muy diferente que una charla telefónica. Entonces por eso esto es radio. No es en vivo, pero sí es integrada. Uno tiene la idea de que aprender un idioma es algo instrumental. Yo tengo que aprender para tener en mi trabajo la posibilidad de ascender, tengo que tener el First Certificate del inglés. Y con eso podría hacer una maestría, podría hacer un doctorado, o en el trabajo me pueden mandar una sucursal. Pero, por lo que decía recién Gustavo, hay otra mirada para aprender el idioma, y es meterse en culturas, es meterse en la vida de las personas. Les propongo a ustedes, ya que enseñen idiomas, y seguramente habrá demandantes de uno y de otro tipo, que cuenten incluso en anécdotas de personas a qué se acerca la gente el primer día a aprender un idioma. Cuando llegan al laboratorio, así tímidos, y dicen, bueno, señorita, yo quiero estudiar francés, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice Alicia Bayo?
En general, la gente que se acerca a estudiar francés se acerca o porque tiene cuestiones, digamos, el francés siempre fue identificado como la lengua de la cultura. ¿Qué quiere decir eso en el imaginario? Es difícil de determinar. Está muy asociado a la diplomacia, está muy asociado a la moda, a la perfumería. está muy asociado a las ciencias sociales. Nosotros tenemos muchos alumnos que hacen sobre todo carreras de tercer grado y de cuarto grado en ciencias sociales, gente que hace doctorados en cotutela. A mí me ha pasado de estar presenciando acá la defensa de una tesis en teleconferencia con París, con el director de tesis en l'École des Hautes Études.
La Escuela de Altos Estudios, para los que no tienen tan familiarizado.
Y bueno, y si no, te dicen una persona de 40, 50 años, es que yo siempre soñé estudiar francés. Mm. Vaya a saber qué es lo que hay en ese yo siempre soñé. Mm. Lo real es que cuando logran pronunciar, porque si hay algo difícil en el francés es pronunciarlo como es, cuando logran pronunciar la U, por ejemplo, es como si hubieran tocado el cielo con las manos. Y ese, para el docente, es un placer infinito.
Claro, porque se pronuncia tan distinto la U de la U, que eso puede llevar años, ¿no?
Absolutamente. De hecho, yo tengo una tía que nunca lo logró. Una tía argentina que nunca pudo.
Y hay muchos franceses que no logran desprenderse la R, ¿no? Uh-huh.
Sí, pero fíjate.
Alemanes también.
Pero fíjate que la R francesa no es pertinente. Y de hecho hay muchas realizaciones diferentes de cómo se pronuncia. Sí. En cambio, si no pronuncias la U, bueno, podés decir una cosa diferente de la que querés decir.
Claro, claro. Ahora, sin embargo, es tan lindo cuando uno escucha radio, escuchar las pronunciaciones donde se mezcla, por un lado, un buen manejo del idioma español, como tienen varios de los que están acá, con la pronunciación de origen. Alejandra, no dejemos de lado cuál es la demanda principal que tiene usted, porque es cierto que estudiar chino ahora debe ser una gran demanda por la perspectiva, o el francés por la herencia argentina y en general sigue siendo el lenguaje de la diplomacia. Le Monde Diplomatique surgió como un periódico para ser distribuido en las embajadas. El diario Le Monde sacó la versión diplomática porque era obligatorio para un diplomático estudiar francés, pero hoy descuento, y la pregunta ya va inducida, que la mayoría de la gente que se acerca al laboratorio de idiomas se acerca a aprender inglés.
Sí, exactamente. O sea, la lengua que tiene más demanda es el inglés, por lo que comentaste vos, Eduardo, que es el valor instrumental que tiene la lengua. Hay que pensar que el inglés tiene más hablantes de inglés, lengua extranjera, que nativos. Es un dato que llama la atención. Y luego la demanda va fluctuando según lo que va pasando en el mundo. Por ejemplo, ahora, como decía antes, hay una gran demanda de chino. El español es la segunda lengua más estudiada en el mundo. Nosotros tenemos 2.000 estudiantes por año extranjeros. Y en los últimos años notamos un enorme crecimiento del departamento de alemán, que Katrin va a poder explicar mejor que yo, pero creo que tiene que ver con el perfil de alumnos nuestro también, con que Alemania es un país que da muchas becas. Uh-huh. Y bueno, portugués pasó por una época de oro, ahora es un idioma que está quizás más en baja, pero porque bueno, está muy relacionado con nuestras relaciones en el marco del Mercosur, etcétera. Así que, no sé, ¿querés agregar algo, Angélica, vos, sobre portugués?
Sigue la búsqueda, hay una búsqueda importante por el aprendizaje de portugués. Y, bueno, como nos preguntabas, los motivos son los más variados. Una, ven el portugués como una herramienta más para el mercado de trabajo, mercado laboral, por las relaciones comerciales que hay con Brasil. Tenemos que tener en cuenta que Brasil es el único miembro del Mercosur que no es hispanohablante y representa el 70% de los hablantes del Mercosur. Entonces todavía hay una gran demanda. Por otro lado, el tema turístico que los argentinos siguen buscando mucho el turismo en Brasil, los viajes a Brasil, y se dan cuenta que es necesaria la comunicación formal.
Lina, ¿qué?
Claro, chino también, ¿no? Mucha gente muchas veces elige idioma chino porque China y Argentina en este momento, su relación bilateral está en mejor momento, son socios estratégicos, ¿no? Entre ambos países. Entonces, mucha gente, hay muchos productos exportados a China, así que también mucho producto que viene de allá de China a Argentina. Así que es por necesidad también económico, cultural y también muchos argentinos les fascina cultura china sobre un montón de aspectos, arte, ¿no? Caligrafía, bueno, muchísimos aspectos. Entonces se tiene necesidad de hablar idioma chino para poder conocer con más profundidad a esta cultura tan mineraria, tan rico, ¿no? Tan rico como es la cultura china, por eso.
Lina, me decía hace un rato la cantidad de chinos que hay en este universo, ¿no? De 7.000 millones de personas, que somos más o menos, hay 1.300 millones de chinos. Y además, algo para que cuentes muy brevemente, el chino mandarín no es la única lengua de ese país extensísimo y multicultural.
Claro, idioma chino mandarín es que idioma oficial de China, ¿no? Además de mandarín y también hay muchísimos dialectos, más de 50 dialectos, pero no es necesariamente aprender porque cada zona, cada provincia tiene su propio dialecto. Eso es imposible de aprender y aparte, como si fuera otro idioma, es nada que ver con mandarín. Así que idioma oficial china es mandarín. Si aprende mandarín, más que suficiente.
Este programa, ¿En qué juego estamos?, les propone acá a nuestros invitados un juego. Supongamos que los oyentes dicen, bueno, yo me animo a aprender un idioma, pero tengo inhibiciones, me da vergüenza. ¿Cuáles son las primeras frases que ustedes les pronuncian a los alumnos de los ciclos iniciales, los básicos? Entonces les propongo que cada uno pronuncie alguna frase en el idioma que enseña, porque esa frase es quizás la carnadita que le ponemos a alguno que diga, ah, voy a ir al laboratorio de idiomas o voy a ir a la esquina de mi casa que tengo un buen profesor de inglés o de francés y me voy a poner a estudiar otro idioma. ¿Quién quiere arrancar? Alicia, que tengo un poquito más de confianza con vos. ¿Alguna frase de las que a mí cuando estaba en primer año del colegio me siemo de... nos hacía repetir porque iba con las éramos una división de varones solos, entonces decimos de iba con las alumnas de la Alianza Francesa, que nosotros teníamos 13 años, iba con alumnas de 17, 18 años. Imagínate, pibes de 13 años, veíamos semejantes chicas y claro, queríamos aprender francés. El tipo era muy hábil para enseñar. Bueno, ¿alguna frase que pueda estimular a un oyente un domingo a la mañana? Tampoco te pongas muy exigente.
Voilà, je me présente. Je suis Alicia Weisman, je suis professeur de français. Et vous, comment vous vous appelez?
¿Te la dejamos así o te la traducimos? ¿Qué decís, Nacho? Suficiente. Motivate. No te vamos a dar todo en bandeja.
Porque además lo que me ocurre después es que hago el gesto y me señalo yo misma y repito la frase lentamente y después le doy al otro, bueno, ustedes no me pueden ver porque estamos en radio, pero le hago el gesto a mi interlocutor como para invitarlo a que repita el je suis, que quiere decir yo soy.
Catherine, ¿está vedado o es inconveniente, al menos cuando uno enseña un idioma, traducirle inmediatamente lo que dice?
No hace falta. Les voy a dar un ejemplo. ¿Trinken Sie Cola oder Wasser? Por ejemplo, es una pregunta, porque yo ofrezco en general, en la primera clase hago como una mesa con bebidas y los alumnos, antes de que hablemos quiénes somos, les ofrezco una bebida. ¿Wasser oder Cola? Por ejemplo, eso no hace ninguna falta, ninguna traducción.
Y ¿vodka trinken, o whisky? Que
claro, bueno, con las bebidas alcohólicas bebidas vienen un poco más adelante. Pero sí, ¿no? Y entonces, como que más los que ya hablan inglés, que son muchos de los que estudian alemán, la mayoría, tampoco en el verbo trinken tienen demasiado dificultad, que es como to drink en inglés. Uh-huh, así que, uh-huh. tomas una coca o, claro, o agua, ¿no? Así que, por ejemplo, eso, digamos, no, así enseguida también como se rompe la barrera un poco de pensar que esto es tan difícil y se puede contestar con cola pite, por ejemplo.
La mayoría sentimos mucha vergüenza a la hora de tener que expresarnos en otro idioma, sobre todo cuando no lo tenemos coloquial, ¿no? Eso es casi inevitable, Linají.
Sí, muchas veces tiene miedo que el otro ríe de uno, ¿no? Sí, mira, está equivocado, no lo entendí nada. Entonces tiene esa especie de vergüenza para expresarse, pero no hay que tener miedo porque uno se aprende a través de errores, ¿no? De a poquito. Si no habla, es imposible de aprender en idioma.
Decinos alguna frase en chino mandarín que seguramente la vamos a entender todos.
Bueno, yo digo, además de ni hao, es hora, ¿no? Es necesario aprender. Y también yo propongo te amo o ai ni, ¿no? Esta palabra me parece muy útil. Como recién mencionaste, muchísimas chicas de 13 años están alrededor. ¿Qué vas a hacer? Los chicos en esa edad tienen que aprender un idioma, una palabra esa, se me parece que es muy importante.
Este trabajo tan lindo que es la radio nos tiene en general, cuando nos habituamos a un ciclo, a tener alguna especie de buen día muy particular. Cada conductor tiene una manera de saludar y establecer un vínculo con los oyentes. Me gustaría saber cuál es el de Linají cuando está en RAE, en Radio Argentina al Exterior, y saluda en chino mandarín.
你好,亲爱的听众朋友们, 我在阿根廷的首都布宜诺斯艾里斯向您问候, RAE, Argentina al Mundo, RAE, 阿根廷面向世界的中文节目主持人向您问候。
Qué lindo, qué lindo. Angélica.
¿Entendiste algo?
Todo, ¿no? Todo. Ya quiero sacar un pasaje para ir a la muralla. No hablemos, porque justamente si hay algo que en este momento tendría un valor adicional, en este clima que imponen quienes como Donald Trump, pero a mí me gusta decir Trump, porque no me gusta traducirlo a su idioma, me gusta decirle Trump, me gusta pronunciarlo bien en español, bien en argentino, claro, porque la verdad que tenemos derecho a que no nos sojuzguen, a que no nos colonicen, entonces que podamos decir su apellido como él diría Alvarez. Oh, Mr. Alvarez. Bueno, hola Trump, ¿cómo te va? Angélica, vos, claro, lo nuestro es más fácil, ¿no? Porque ¿qué argentino que viajó a algún carnaval no se acercó a hablarle el pontuñol a alguna brasileña y hacerse el simpático? ¿Cuál es la manera en que vos tenés de hablarle a tus alumnos para invitarlos a que hablen correctamente el portugués?
Generalmente
pero en portugués, decínoslo, ¿no? Nada de castellano, decilo en tu idioma original.
No, lo que pasa es que ellos cuando se acercan ya se dan cuenta que el portuñol no es suficiente. Por eso justamente ya se acercan a aprender el idioma un poco más formalmente. Y, por ejemplo, por viajes a Brasil, por viajes de negocio, de turismo, se dan cuenta que se encuentran en situaciones que a veces piensan que entienden, pero en realidad no tuvieron el resultado o la respuesta que querían por utilizar el famoso portuñol, que en algunas situaciones puede servir para que la persona no se sienta tan sola, tan perdida, se suelta y intenta usar.
Sabemos
el
que
idioma.
Tenés un castellano envidiable. Ahora a mí me gustaría saber si cuando llegan los alumnos los invitás con una caipiriña, les proponés ir al carnaval. ¿Qué les decís en tu idioma como para invitarlos también a que ellos se apropien del portugués?
Sería, dicho, oi, gente, ¿todo bien?
Tudo joia.
Como vão? Tudo bem? E já se animam a contestar o saludo. Já com o saludo, ao dizer tudo bem, sentem que já logram comunicar-se um pouco quando não têm suas primeiras palavras em português. O que uso é o saludo e depois seguimos a classe.
Alejandra Lechave, vos enseñás español. Tu idioma madre es el español y enseñás español.
Exacto.
Cuando llega un, me imagino, un viajero, un ejecutivo, un esposo de una argentina que se enamoró y dice, bueno, ahora quiero aprender el idioma de mi esposa. ¿Qué cosas son las que ayudan a un extranjero a apropiarse del idioma español?
Claro, bueno, nuestra experiencia es distinta a la de los compañeros porque nosotros enseñamos español en inmersión y eso implica un desafío diferente.
¿En inmersión?
Claro.
Es que era la pileta para
sí, qué sí. Mal. Están sumergidos.
Notable.
Nuestros alumnos.
Yo llegué al laboratorio de idioma.
Están sumergidos en la ciudad de Buenos Aires, así que imagínate el ritmo vertiginoso que tienen nuestras clases. O sea, en general es un clásico.
Con un manual de psiquiatría.
Claro, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, enseñamos desde saludos a cómo hay que tratar a la policía.
Bien,
en fin, fundamental. Exactamente. Pero bueno, el desafío es distinto porque nosotros hablamos de supervivencia, porque es gente que está viviendo, transitando la ciudad, tomando transporte público, etcétera. Entonces, digamos, el ritmo de la clase tiene que ver con eso, con cómo vivir en una ciudad en la que necesita, digamos, ciertas frases para sobrevivir, diría yo. Y bueno, algo que da mucha risa, por ejemplo, hablando de los saludos, nosotros quiero aclarar que usamos vos, o sea, no enseñamos el tú, enseñamos el español rioplatense con mucho orgullo. Y bueno, algo que les da mucha risa es nuestro significado de la palabra bárbaro, que a ellos les suena, por supuesto, a los bárbaros. Y bueno, todos los modismos, todo es re lindo, re alucinante, re copado, re cool.
En francés, on dit cool, así, ¿eh? Sí, también sí, en sí. Francés, sí, sí, sí.
Sí,
en alemán también. Cool.
Es que.
Das ist cool.
Es cool, sí, ahora como cool. Tan de moda esa sí, palabra, es cool.
Les propongo que vayamos una pausa con el concierto de Colonia, porque si hay algo que tiene este piano del concierto de Colonia, que es un idioma universal, ¿no? Pero me gustaría después, primero romper algunos mitos, esas publicidades que te meten cuando entras en una página web y te dicen, aprenda inglés durmiendo, por ejemplo. Y vos decís, tenés que poner la tarjeta de crédito y te durmieron. Pero digamos, romper algunos mitos porque me da la impresión de que en realidad voy a parecer uno de estos que los domingos a la mañana, ¿vieron esos que enseñan en Portuñol a ser un cristiano a las 3 de la mañana,
sí,
¿no? Y entonces, unite a Dios, y te lo dicen en Portuñol y eso te lo crees un poco más. Pero me parece que lo importante es el camino del aprendizaje de un idioma y no solamente el logro de, en determinado momento, decir, bueno, leí un cuento entero en inglés, o leí una publicidad en chino, que ya me parece un logro extraordinario. Pero me parece que acá estamos hablando de eso. Y después otra cosa, que es esta integración que tienen los idiomas de apropiarse. En algún momento surgió la idea de que el español tenía que defender la letra ñ y parecía muy interesante. Y por otra parte, uno dice, ¿por qué no apropiarse de otros caracteres, de otros idiomas? ¿Cómo se mezclan? Así que les propongo en el próximo bloque hablar de esto. Repito los nombres de quienes me acompañan: Lina Gide Oviedo, de la ciudad de Harbin, cerca de Rusia, en una zona muy fría de China. Alejandra Lechave, que es del barrio de Belgrano, acá en la ciudad de Buenos Aires. Alicia Weisman, nacida en Aedo. Gustavo Beade, de Colegiales. Catherine, no, tu apellido no lo puedo pronunciar. Sinsmeister, y vos te vas a enojar. Y yo digo que sos de Stuttgart y está muy mal pronunciado, pero es lo que puedo hacer. Angélica Matos, vos sos de Porto Alegre. Y acá está Ignacio Iraola de Vicente López, Nacho Guglielmi, hombre de cerca de acá. ¿Sirve esto, Nacho, de promover la integración en un momento? Hablé de la muralla china que muchos quieren ir a conocer por el valor histórico, pero la muralla que está proponiendo el señor Trump es precisamente para que no nos integremos. Así que, ¿qué mejor que conocer gente que piensa, que habla, que siente en otras lenguas, pero que en definitiva es lo mismo que nosotros. Ya volvemos.
Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Un estilo inconfundible. Estás escuchando a Eduardo Anguita por Nacional. ¿En qué juego estamos? Una mirada aguda sobre la realidad por Nacional.
Keith Jarrett en el concierto de Colonia improvisa muchísimo y la idea de tener a Keith Jarrett acá es también para poder improvisar. Yo les tiré unos disparadores, pero se me ocurrió algo que le vendía bárbaro a este programa porque lo vamos a dejar grabado. Que ustedes digan, ¿en qué juego estamos? En el idioma que enseñan y en el caso de Lina G, aunque no lo enseña, el que utiliza acá en Radio Argentina al exterior. Empezamos con el chino mandarín. ¿En qué juego estamos? En francés, por favor.
Un juego.
En alemán.
Was spielen wir?
En portugués, por favor.
¿Qué juego es ese?
Bueno, nos faltan otros idiomas, pero ya con esto tenemos para varios ciclos. Yo les decía, les tiré algunos disparadores, pero en el entretanto surgieron muchas cosas que ustedes querían transmitir. Así que los dejo acá abiertamente a que jueguen con la enseñanza de idiomas, que es en todo caso lo que tenemos que proponerle a la gente que nos escucha. La integración con el idioma y las dificultades que tenemos con los poderosos que no quieren que los idiomas sean mecanismos de integración, sino muchas veces mecanismos de diferenciación o de sujeción. Así que, bueno, juego libre, juego abierto. ¿En qué juego estamos? Alejandra.
Bueno, queríamos contarles un poco cómo Lina lo mencionaba, o sea, la dificultad que a veces tiene para los adultos aprender una lengua porque nos da vergüenza, porque se pone en juego la identidad. No estamos acostumbrados a contar quiénes somos, qué nos gusta hacer, qué hacemos los fines de semana, que son temas como clásicos de una clase de idiomas. Y bueno, nosotros en el laboratorio tenemos un ambiente muy diverso de estudiantes. Eso facilita mucho el clima, que es divertido, que es jovial, que es ameno, amable. La mayoría de nuestros estudiantes tienen a partir de 16 años, pero como todo...
Perdón, ¿a partir de cuánto?
16 años.
16.
Hay que tener...
¿Antes no?
No, antes no, porque, bueno, como somos una universidad, no por cuestiones, digamos, aburridas, no vienen niños. Hay algunos programas para adolescentes en algunas sedes, pero en nuestras sedes de microcentro y PUAN no. Pero lo que es, digamos, más interesante es que les va a gustar aprender, que se practican, vos decías, el placer de leer un texto en inglés. Bueno, hay gente que tiene placer por hablar, entonces nosotros siempre decimos que se practican las cuatro habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. Tenemos un laboratorio, digamos, con buena tecnología, donde los estudiantes escuchan audios, trabajan la audiocomprensión. Y bueno, quizás las compañeras pueden hablar un poco más de cómo es una clase en sí, ¿no es cierto?
Antes de ir al laboratorio, algo que me parece muy importante, Lina G, que es cuando Radio Argentina al Exterior emite programas en todos los idiomas, decir cuáles son los idiomas en los que se emite, ¿cuál es el criterio? ¿Hablar el idioma de una manera para que sea entendida por alguien que no domina la lengua o vos transmitís en chino para los que ya hablan el chino 100%?
Bueno, como saben, ¿no? RAI al mundo tiene 8 idiomas, ruso, chino, francés, japonés, inglés, portugués y alemán también, sí. Así que son 8 idiomas. Nuestro oyente que hablan tiene que hablar el idioma. porque si no es transmitir hora o chao, no, es algo con que tiene contenidos, contenido cultural, económico, turismo y también noticias que pasan en Argentina, ¿no? Todo lo que pasa para hacernos conocernos, para que conozcan nosotros y así que vengas a visitarnos porque es un país muy lejos, muy interesante para los chinos. Sin embargo, no tiene mucho conocimiento porque tan lejos. Entonces, justamente el rol del RAE es para que nos conozcan, ¿no? Entonces, necesita idioma con profundización para explicar muchos aspectos. Mm. Sí.
Volvemos al laboratorio de idiomas. Profesora Alicia.
¿Usted dirá?
No, por favor, usted diga.
Yo rescato dos cuestiones que fueron dichas acá. Una, la que dijo Lina respecto del aprendizaje a partir del error. Todos nosotros somos adultos y en general hemos aprendido a través de la sanción del error. Sin embargo, nadie aprendió, les digo yo a mis alumnos, nadie aprendió a andar en bicicleta si no se cayó y se dio un flor de porrazo. Bueno, con los idiomas ocurre exactamente lo mismo. No se puede aprender si uno no se equivoca. Apropiarse del error, entender por qué se produjo y encontrar la manera de corregirlo, encontrar el propio, nosotros decimos apprenant, sería la traducción literal, el aprendiente, el estudiante, que el propio estudiante entienda por qué produjo el error, seguro que lo va a conducir más tarde o más temprano a poder corregirlo. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que mencionó Gustavo sobre la cuestión de la puesta en acción. Aprender accionando, usando en situaciones de comunicación concretas cómo es necesario hablar para que nuestro interlocutor nos entienda. De esa manera trabajamos en todos los idiomas en el laboratorio.
Gustavo, yo decía que hay una serie de gente que ofrece por internet aprende durmiendo.
A mí no me pasó.
No.
¿Ah, no? No, pero me dio que pensar porque creo que una de las cosas que uno aprende también con el aprendizaje de una gramática y con el conocimiento de una nueva cultura es un conocimiento de sí mismo. Y también aprendemos nuestras propias estrategias a desarrollar, a entender mejor nuestras propias estrategias cognitivas, que son las que nos ayudan a adquirir esa lengua nueva. Entonces, yo a veces puedo contar, y es lo que me pasa. Yo, por ejemplo, si leo un texto en un idioma que no es el mío, a la noche, por ejemplo, antes de irme a la cama, no durmiendo, sino despierto, a la mañana siguiente siento que me quedó mucho más de ese texto que si lo hubiera leído a la mañana temprano. Pero esa es mi propia estrategia cognitiva. Creo que eso es algo que cada uno de nosotros tiene que aprender y lo aprende con esa propia puesta en escena, con esos pequeños porrazos que nos damos día a día, con ese ponerse en escena uno mismo. Es un autoconocimiento.
Me quebraste una ilusión, ¿eh? Yo pensé que me ibas a decir, sí, durmiendo se aprende muchísimo. Catherine, ¿es mejor un alumno o una alumna que sea extrovertido, que le guste hablar, que sea protagónico, o aprende también aquel que es inhibido, vergonzoso? ¿Hay diferencias a la hora de decir, bueno, yo me expreso y soy más elocuente y sin embargo aprendo de la misma manera aunque sea una persona tímida y retraída?
Los dos aprenden, pero diferente. Por ahí el extrovertido se larga a hablar, al comienzo no le importa el error, por ejemplo, y bueno, a veces eso ayuda a que sea más fluido más rápidamente, pero a veces también le quedan errores porque no le importa tanto eso. Mientras en general las personas más tímidas que quieren, que les importa mucho ser correctos cuando hablan, como por ahí tardan más en largarse, primero escuchan más, participan menos, hay que, sí, como darles un poco, alentarlos más para que se animen, pero después por ahí, cuando se largan, hablan por ahí de la misma manera o con mayor corrección. Porque es una cuestión de personalidad, pero cualquier persona puede aprender. Una cosa por ahí que también me parece importante es, no hay que pensar que uno tiene que llegar a la perfección. Porque a veces cuando me preguntan, bueno, ¿cuántos niveles tiene alemán? Y digo, bueno, 14, pero 14 quiere decir que vos podés entrar a una universidad en Alemania a estudiar, hacer un posgrado en filosofía.
Hegel y Goethe está en el 14.
Claro, bueno, hay mucha gente, nosotros, por ser de la Facultad de Filosofía y Letras, muchos de nuestros estudiantes son de las humanidades y tienen ese objetivo. Obviamente van a tener que estudiar unos cuantos años. Pero hay otros, la abuela que tiene nieto en Alemania, o alguien que simplemente se interesa por el idioma, también puede hacer un nivel simplemente para saber cómo funciona ese idioma. Y está bien también, no hace falta tener años.
Les propongo estos últimos dos minutos para que cada uno exprese una frase de lo que significa la enseñanza y el aprendizaje de idiomas para un mundo más integrado, para un mundo más pacífico, para un mundo con menos guerras. ¿En qué pueden contribuir los que enseñan y aprenden idiomas para un mundo donde estemos más cerca?
Yo diría que la lengua es un instrumento para la comunicación. Y a partir de la comunicación se pueden solucionar muchas cosas.
Angélica lo dijo.
Me parece que el idioma es sumamente importante porque no es lo mismo leer un texto que escribe, directamente leer un texto que escribe un chino que un texto ya fue traducido, ¿no? Este sentido totalmente, a lo mejor lo cambia, no es lo mismo. Así que idioma muy importante para aquella persona que interesa una cultura, una costumbre de otro pueblo, es muy importante. Así.
A mí me parece que si un idioma es la herramienta que tiene una sociedad para mostrar cómo es, o sea, una sociedad es a través de su idioma, conocer un idioma extranjero permite conocer la idiosincrasia de esa otra sociedad. Bueno, eso siempre, salvo que el objetivo sea agredir, pero si el objetivo no es agredir, eso siempre va en el sentido de la comunión y de la comunicación.
Sí, creo que los idiomas, conocer idiomas nos humaniza porque encontramos lo que tenemos en común como personas con otras culturas, con otras religiones. Vemos lo que tenemos en común y lo rico que es lo que tienen los otros, aunque no sea lo mismo que tenemos nosotros, y aprendemos.
Gustavo.
Creo que aprendemos también humildad frente al otro. Muchas veces el alumno curioso le pregunta al profesor, que se supone que sabe cómo son los alemanes, por ejemplo. Yo les digo, yo no sé cómo son los alemanes, no sé tampoco cómo son los argentinos. Pero de última, si rebusco, creo que son iguales a nosotros.
Alejandra.
Bueno, y nosotros hablamos de unidad en la diversidad. Es decir, que hay un concepto en enseñanza de lenguas que es la interculturalidad. Nosotros enseñamos desde eso, como dice Gustavo, de repensar un poco los estereotipos, que en realidad son modos de conocer. Es el primer modo de conocer al otro, pero con esta idea de interculturalidad intentamos profundizar en eso, darnos cuenta cuán iguales somos y cuán diferentes al mismo tiempo, ¿no?
Yo me quiero agradecerles muchísimo que hayan venido. Me quiero referir a algo que no estuvo presente acá, pero en la Argentina, que no es China, también tenemos muchas lenguas. Y alguno que vaya a Formosa o el Chaco se va a encontrar con gente que dicen, ese es Toba. Y Toba es una voz del guaraní, despreciativa, con una comunidad que originariamente en su idioma se llama Cuom. Entonces, muchos hemos aprendido con el tiempo a llamar a los Cuom, Cuom. Y también hemos aprendido, y lo han aprendido en esas provincias, que los Cuom tienen derecho a estudiar en su propia lengua. A mí me ha tocado, por la suerte de esto del periodismo, de viajar a Neuquén, de viajar a Formosa, y de encontrarme con comunidades mapuches en escuelas donde enseñan mapuche. Y la verdad que uno se siente mucho más rico cuando siente que en su país no solamente puede encontrar en el Museo Antropológico de La Plata algún vestigio de una momia, que es vergonzoso, vestigios de comunidades originarias momificadas, rompiendo los rituales de esas comunidades. Conocer un idioma es respetar su cultura, su religión, sus creencias. Los despido, esto no quiere decir que se hayan sacado malas notas en un programa de radio, les agradezco que hayan venido. Lina G. de Oviedo, muchísimas gracias. Alejandra Elichave, Alicia Weisman, Gustavo Beade, Katrin Sinsmeister, ¿cómo se pronuncia?
Sinsmeister.
Casi,
bien,
estabas ahí.
Cerca, sí. Gracias, es generosa la profesora de alemán. Angélica Matos, Ignacio Nacho Guglielmi, Tomás Pond y Santiago Pfeiffer. Tomás Pond es el que va a estar ahora con sus palabras, como todos los domingos. Un poquitito del concierto de Colonia para separar y agradecerles a esta gente que viene a integrarnos, no a poner murallas, no a construir muros, sino a traernos palabras de amor.
Para entender en qué juego estamos, escucha a Eduardo Anguita.
Tomás Pont y las palabras. ¿En qué momento, Tomás, después de escuchar gente que habla en idiomas tan diversos?
Así que, si te parece, Eduardo, me voy a quedar en el pago chico. Un poco de humildad. No nos vamos a animar a hablar de muchos idiomas ni nada. Vamos a quedarnos con el español, que es hablado nada más y nada menos que por 427 millones de hablantes nativos. Es la segunda lengua después del chino mandarín, la que hablan 900 de los 1.300 millones. O sea que quiere decir que hay 400 millones de chinos que hablan otras lenguas o otros chinos. El español vamos a hablar, pero ¿hay un solo español? En realidad, solo en España la mezcla del castellano con el árabe, el gallego, el occitano, del cual vienen el catalán y el valenciano, y el impenetrable vasco hacen que existan 18 dialectos de español. Y la cosa se pone muchísimo más peliaguda cuando cruzamos el charco y entramos al continente americano. ¿Por qué? Primero porque la influencia del andaluz y el canario hizo en los latinoamericanos que se transformara completamente el español o el castellano. Y eliminamos el ceseo. Eliminamos a lo cual la C, la Z y la S suenan más o menos parecidos. Eliminamos el vosotros y lo reemplazamos por el ustedes. Y en algunos lugares, como en el cono sur, incorporamos el voseo. Además, la influencia de otras lenguas, el náhuatl mexicano, el quechua andino y el yoruba africano, empezaron a incorporar palabras desde comienzos de la conquista. Y más tarde, el inglés, el italiano y el francés incorporaron nuevas palabras hasta el día de hoy, que se siguen incorporando. Y si querés complicar muchísimo las cosas, habría que hablar también del español de Guinea Ecuatorial, en África, y el de Filipinas, en Asia o en las islas del Pacífico. Pero si te parece, de eso nos dedicamos en otro momento. Es muy interesante, lo adelanto. Si vos entras a un sitio que se llama jergasdehablahispana.org, tenés un cuadro de diálogo donde podés poner la palabra que quieras y te va a arrojar la definición de esa palabra en muchísimas variedades, en las variedades de la cantidad de regiones que tiene el continente. A ver, así podemos saber que chongo, con el perdón de la palabra, en Chile significa poco. En Colombia, despistado. En Ecuador y Perú, chongo se usa para llamar a los prostíbulos. Y en Honduras, al moño que se le pone a la caja de los regalos. En México es un peinado con el pelo recogido. En Paraguay es un amante. En Uruguay, alguien con cara pálida. Eso es un chongo. Y en Puerto Rico, un caballo bien mansito. Así de variado es el idioma. También hay palabras que son un mismo objeto, pero que tienen... Mejor dicho, hay cosas que son un mismo objeto, pero tienen muchísimas palabras. Si estuviéramos en las oficinas del Parlasur, allá en Montevideo, tendríamos un problema si nos falta la brochadora, porque tendríamos que ir a Paraguay a pedir una presilladora, a la oficina de Uruguay, una engrampadora. En Chile deberíamos de pedirlo como una corchetera. Ir al cine y comprar pochoclo, que de por sí ya es una palabra bastante atípica, sería un problema en salas de otros países. En Chile deberíamos pedir cabritas, en México palomitas, en Venezuela cotufas y en Ecuador un poco de canguil. En estas curiosidades, en estas contradicciones e incoherencias, radica la diferencia entre idioma y lengua. Y eso es lo más interesante. Uno puede aprender un idioma, pero la lengua se juega.
Muy bien, se nos va el tiempo en este domingo a la mañana que compartimos con vos idiomas, lenguas, integraciones, personas, culturas. Seguí en esta propuesta que es la radio de todos y nos reencontramos Tomás, Nacho, Santiago y vos el próximo domingo a las 8 de la mañana por Nacional. Chau, que la pases bien.